8:33 y regresamos en el debate en hora 20. Vamos a hablar ahora de nuestro siguiente tema, y es una preocupación que ha surgido muy delicada por la vida de los líderes sociales como Francia Márquez, que el sábado pasado fue víctima de un atentado en Santander de Quilichao, en el Cauca, cuando participaba en una reunión. Por fortuna, ella salió ilesa y sus escoltas están fuera de peligro. Las cifras de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas registran 462 líderes asesinados desde enero de 2016. En 2017 fueron 191 según Indepaz, 2018 113 según la ONU y la Defensoría, y en lo que va corrido de este año 29 asesinatos, cifra que para Indepaz es de 59. Por su parte, las amenazas en el último año se acercan a 1000, como nos lo recordaba hace poco el defensor Carlos Negrete aquí en Hora 20. Pese al riesgo que corren Francia Márquez y decenas de familias afro que luchan por la preservación del medio ambiente y que se oponen a las prácticas mineras ilegales que atenten contra el agua, el llamado que ha hecho ella es a continuar apostándole a la defensa de la paz y a parar el derrame de sangre. Francia nos dijo esta mañana en 6 AM de Caracol Radio que no solo necesitan chalecos, carros y escoltas, que lo que está faltando para proteger a los líderes son otras cosas para enfrentar a quienes los están asesinando. Podemos pensar que uno de los problemas estructurales está en qué, en que no ha logrado la Fiscalía, por ejemplo, decisiones judiciales para aclarar 157 de los 274 asesinatos. ¿Dónde está fallando el Estado? ¿Dónde está fallando el gobierno? ¿Por qué las alertas tempranas de la Defensoría no logran frenar estos crímenes?
Diana, yo pienso que el asesinato de cualquier colombiano, independientemente sea líder social, tiene que ser un rechazo contundente. Y acompaño las palabras del presidente Duque en ese sentido. Pero pienso que este gobierno, precisamente hablando del asesinato de líderes sociales, se ha establecido una política pública enfocada a detener o por lo menos morigerar el asesinato de los líderes. Las cifras lo muestran. Digamos, obviamente, yo creo que completaríamos y sería exitoso una política pública cuando estemos en cero. Pero, pues, obviamente, tenemos que mostrar las cifras, que solo de agosto de 2017 a febrero de 2018 había 64 homicidios, y de agosto de 2018 a febrero de 2019, que es este gobierno, hay 48, es una disminución del 25%, gracias a una política pública oportuna, y precisamente se ha creado en esta política de acción oportuna, que es el PAO, pues, hay diferentes instancias de comités para trabajar en alertas tempranas. Y repito, obviamente sería exitosa si llegáramos a cero, pero mientras vayamos en la dirección de controlar, de detener el asesinato de líderes sociales y de cualquier colombiano, pues vamos en ese sentido trabajando, y yo creo que está el CIPRAT, el CERREM, los consejos de seguridad, las estrategias de comunicaciones, el replanteamiento y reingeniería de la UNP. Obviamente, aquí vemos el caso de Francia Márquez, tenía escoltas y tenía, digamos, el esquema de seguridad, y aún así no se pudo detener. Entonces yo creo que aquí, mientras nosotros estemos trabajando, por lo menos en la dirección que va el gobierno del presidente Duque, en detener, en que por lo menos se sientan vigilados, que se sientan que tienen el acompañamiento del gobierno nacional, pues obviamente tenemos que trabajar. Obviamente estamos viendo, como esta mañana habló el director de fiscalías, que están viendo que en muchos de los casos que están que se han presentado en el año 2019 se vienen presentando a los disidencias de las FARC, no creo cómo es el nombre que le ponen ahora, y en el caso es que yo también veo el tema de tierras, el caso de Francia, de la minería ilegal, y hablando que puede ser repetitivo, pero es que con 200.000 hectáreas sembradas, pues vemos que ahora hay rutas por todo Colombia. El caso de Venezuela, pues obviamente es tan difícil de controlar, pero yo creo que el gobierno nacional, mientras esta política pública vaya bien enfocada, y ojalá podamos mostrar los resultados que los colombianos quieren oír, que sea cero asesinatos, pues yo creo que vamos en la dirección correcta. Rechazable el asesinato de cualquier colombiano.
Diana, yo creo que estamos ante una situación crítica, luego de que 2017 nos había mostrado dividendos concretos del proceso de paz, la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años, la tasa más baja de desplazamientos, de accidentes de minas. El 2018 mostró un repunte, se incrementó nuevamente 1% los homicidios. Si uno compara los desplazamientos entre 2017 y 2018, se duplicaron. Accidentes de minas entre 2017 2017 y 2018 se triplicaron, homicidios de líderes entre 2017 y 2018 se duplicaron. Y lo que uno encuentra es un eje común en esas zonas donde antes hacía presencia de las FARC y donde históricamente no ha hecho presencia el Estado, como el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Chocó, norte del Cauca, Tumaco, donde están hoy los indicadores más complejos de criminalidad y donde en muchos escenarios coinciden disidencias de FARC, pero también hay que decirlo, Ciro, grupos de crimen organizado en donde el Estado no ha sido capaz de llegar, con un elemento, Diana, gravísimo. Nosotros pedimos la información de capacidad de administración de justicia porque me sorprendía mucho que el Plan Nacional de Desarrollo no tenía una y no tiene una sola meta de fortalecimiento de la administración de justicia formal. Mientras que en todo el país hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en los 170 municipios PEDET, es decir, los 170 municipios más afectados por la pobreza, por la victimización, por la carencia institucional, allí hay 6 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, casi la mitad. En esos 170 municipios, en 36% no hay fiscales, en 76% no hay investigadores técnicos de policía judicial. La fiscalía responde en Bogotá, no, pero sí hemos incrementado nuestra capacidad de esclarecimiento, estamos esclareciendo los homicidios de líderes por encima del 52%, es decir, 20 puntos porcentuales por encima, claro, una vez después de que los matan. ¿Por qué? Porque a nivel territorial de nada sirve un chaleco, de nada sirve un celular, si no hay una capacidad de administración de justicia local. Lo segundo, hay un acuerdo pendiente muy importante de implementación desde el Acuerdo de La Habana, que es un elemento básico, no es porque esté en el Acuerdo de La Habana, es porque el acuerdo recogió elementos que estaban pendientes. Necesitamos, y lo ha ordenado la Corte, Diana, la Corte Constitucional, esquemas de concertación de los proyectos de desarrollo económico a nivel territorial, concertación entre las comunidades, las empresas y las entidades territoriales. Entre más posterguemos esa tensión entre desarrollo sostenible, protección de nuestra biodiversidad
con empresas
y desarrollo económico, si no hacemos procesos de concertación, la conflictividad va a seguir aumentando. Tercero y muy importante, los retos del proceso de reincorporación. Si bien se logró que se extendiera la renta básica y hay 13.000 excombatientes que están recibiendo su renta básica, tenemos un problema gravísimo de la sostenibilidad de cara a cuál es el proyecto económico con el que van a seguir. Tan solo el 26% de los excombatientes están vinculados a algún proyecto de desarrollo económico, lo que es además diagnosticado por entidades como el Crisis Group como una de las principales causales de irse a las disidencias, y no hay una certeza de cuál es la reincorporación. Solo para terminar, Diana, uno, el reto de la sustitución de cultivos probó ser el programa de sustitución de cultivos supremamente efectivo en que no haya resiembra, pero hay 40% de esas 130.000 familias que están recibiendo asistencia técnica, el 60% está sin asistencia técnica para que eso se traduzca en proyectos productivos, y solo el 17% ha recibido asistencia humanitaria, alimentaria. Están esperando la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial que 200.000 personas planearon, y si el Estado no llega a esos territorios con capacidad de administración de justicia y con Miguel capacidad Gómez. De desarrollo rural, los retos de violencia van a seguir siendo altos.
Bueno, yo veo tres cosas que me preocupan. Una, pues, sin un sistema de justicia, pues, lamentablemente el tema de la violencia va a seguir su curso. Y la verdad es que nada incita más a la violencia que la impunidad. Y creo que la respuesta del sistema judicial en este caso y en todos los casos está lejos de estar a la altura del desafío. Segundo, sí creo que estamos viendo un fenómeno parecido a lo que teníamos antes, pero no igual. En otras palabras, yo creo que en región por región habría que tener la claridad de saber qué es lo que está pasando. Y no me parece que ni la justicia, ni la prensa, ni nadie esté realmente entendiendo en esas localidades particularmente vulnerables y críticas cuáles son los actores que están actuando. Yo creo que aquí hay un nuevo panorama de la violencia que no es tan simple como el de antes, donde o era la guerrilla o eran paramilitares. Ahora me parece que la cosa es más complicada. Hay un componente, digamos, de criminalidad tradicional mucho más alto, que tiene que ver con la minería ilegal y obviamente con la explosión del narcotráfico y de las áreas sembradas en los últimos tiempos. Entonces ahí tenemos que aprender a leer con más detalle qué es lo que está pasando. Es la única manera de poder atacar el problema con más eficiencia.
Y sí, debe haber localmente una combinación entre narcotraficantes, disidencias, personas que no quieren que se haga restitución de tierras. Ahí tenemos diferentes capas de violencia que valdría la pena tratar de identificar. No veo un trabajo serio en ese campo de tratar de ver si lo del Catatumbo, por ejemplo, es lo mismo que lo del Cauca. Tendría mis dudas de que fuera lo mismo. ¿Qué tanto pesa el ELN en unas regiones y no pesa en otras? Todos esos elementos necesitaríamos tenerlos con más claridad. Mientras tanto, lo único que constatamos es que el número sigue creciendo y la sensación es que habría que ponerle a todos los líderes sociales y comunitarios una protección especial, cosa que aparentemente no estamos en capacidad de hacer. Aparentemente no tenemos la capacidad de proteger a la gente. Y eso sí me parece que es todavía una señal de la impunidad del Estado y de la impotencia, más que la impunidad, de la impotencia del Estado de garantizar la seguridad.
¿Qué caminos efectivos
en pedazos del territorio
debería plantearse el Estado, además del cumplimiento de lo que la Corte ha dicho?
Michael Forst, que es el relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, vino al país el año pasado en una visita oficial, hizo un informe. En ese informe dijo varias cosas. Lo primero es que hay una situación estructural de ausencia de instituciones estatales.
Porque le doy un dato, 4.500 líderes sociales hoy tienen esquema de seguridad en Colombia.
Bueno,
para que veamos
cuál
es el tema.
Entonces, ¿qué es lo que dice el relator? El relator dice, primero hay un problema estructural. Si hace una geografía de la violencia, la mayoría de los crímenes se produce en aquellas zonas en donde hay megaproyectos y en donde los líderes piden la restitución de tierras. Eso es lo segundo que dice. Lo tercero que dice es, existe una política, y la política fue creada un poco antes de que él llegara. Entonces dice, bueno, hay que esperar a ver cómo va a funcionar la política, pero da unas recomendaciones concretas a la política. Y yo encuentro unas deficiencias. ¿Cuáles son esas? Y menciono tres rápido. En materia de prevención, dice, es fundamental que el discurso no estigmatice a los líderes sociales y la protesta social. Cuando hay protestas, en muchos casos, en todos los países, en Venezuela, en Honduras, en Colombia, pues sí, hay vándalos. Pero eso no significa que toda la gente que está protestando es terrorista y es vándala. O vándalo, o como se diga eso. Entonces, su primera recomendación fue cuiden el discurso, porque el discurso legitima la violencia. La segunda recomendación sobre la UNEP en materia de protección fue, no basta la protección individual. Hay que hacer tres cosas en materia de protección. Uno, protección colectiva. Dos, protección integral. Es decir, articúlense con sistemas de autoprotección que existen en Colombia porque las comunidades han desarrollado. Las mujeres en Montes de María, la Guardia. O sea, en muchos lugares se han desarrollado comunidades, mecanismos de autoprotección. Articúlense con los mecanismos de autoprotección. Y tercero, articulen la protección con la lucha contra la impunidad. Y esa es la última recomendación. Lo que él dice es, la cifra de las fiscalías es insuficiente. La fiscalía muestra una cantidad de personas investigadas, pero en realidad no hay condenas contra las personas que ordenan esos crímenes. Entonces, para que eso pase, como hay menos jueces que en el resto del país, a los fiscales, los pobres fiscales que los mandan a hacer una misión especial, les ponen una bomba, como lo que hemos visto que ha pasado, lo que hay es que destacar de verdad unidades especializadas y bien protegidas que sean capaces de hacer investigaciones serias sobre quién está ordenando esos crímenes en las zonas de mega minería y en las zonas en las que se solicita la restitución de tierras. Eso es lo que dice el relator es experto en el tema, y yo lo que recomendaría es, leamos ese informe porque hay recomendaciones concretas que es urgente tomar en cuenta.
Yo quiero decir algo, Diana, y es que, digamos, todos tienen razón. Debe ser una política articulada desde todos los puntos de vista. Pero yo sí creo y veo un problema, es que pueden poner los escoltas que quieran, los chalecos, las camionetas, la política pública, pero hoy nosotros tenemos un problema muy grave, y que yo creo que aquí está el reto también, pues Juanita está en el Congreso de la República, es que la máquina de asesinar tiene una gasolina y está tanqueada completamente, y esa gasolina es el problema, y esa inseguridad jurídica en materia de tierras, las hectáreas sembradas en cultivos ilícitos, la minería ilegal, y mientras tengamos esto de manera desbordada, vamos a tener asesinato de cualquier colombiano, así sea líder, así no sea líder. Y yo creo que si nosotros no tenemos un trabajo articulado, lo que dice Catalina, lo que dice Juanita, lo que dice Miguel, todo tiene que ser articulado. Pero yo creo que desde todos estos puntos de vista tenemos que empezar a hacer las estrategias. Nosotros desde el Congreso de la República podemos sacar adelante ese proyecto de ley que está en tierras con el debate, démosle el debate y la discusión en el Congreso de la República, a ver si le damos seguridad jurídica, el catastro, esa reforma rural integral, hombre, saquémosla adelante. Dos, necesitamos una política de frente y que de verdad ataque esas hectáreas sembradas, porque ya creo que estamos a punto de estar desertificados. Creo que estaba por ahí oyendo algo hoy que nos van a desertificar otra vez. Somos el campeón mundial en el mundo de cultivos ilícitos. Entonces yo creo que mientras tengamos esta gasolina tanqueando esa máquina de asesinatos, va a ser muy difícil, y yo creo que la acción del Estado es inoperante en este caso. Entonces yo creo que aquí debe estar enfocada una política pública articulada desde todos los puntos de vista para darle el desarrollo rural, el desarrollo económico a estas 170 municipios. Hay que atacar de frente, y yo creo que la sustitución no ha sido, digamos, del todo efectiva. Yo creo que se necesitan otras herramientas. Yo creo que sí es necesario la fumigación.
Sí. Yo estoy de acuerdo en todo, que todo es integral, y sí, pero hay que arrancar por el tema de impunidad. O sea, si los crímenes siguen permaneciendo impunes, no hay nada que hacer. Ese es el punto de arranque. O sea, tiene que haber unos culpables, tienen que aparecer esas personas y tienen que ser sancionadas de manera ejemplar. Es que la idea de que uno puede asesinar a una persona y que no le va a pasar nada, pues es lo que impulsa a que este estilo de actos sigan produciéndose y generando pues toda la ruptura de la coherencia social. Yo sí creo que en esto el tema fundamental es lograr que la justicia ofrezca resultados. Lo otro, claro que sí, ayuda y disminuye los factores de violencia, pero sin culpables va a ser muy difícil que este fenómeno lamentable
siga. Quiero ir a Washington para dos preguntas. La primera, preguntarle a Juanita cómo les fue el fin de semana en Washington en el Instituto de Paz en Estados Unidos. Y la segunda, para preguntarles cuál es la posición de ustedes frente a lo que Alejandro Ordóñez dijo en el escenario de la OEA, en el sentido de que la migración venezolana hace parte de la agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI, a lo que el mismo canciller Carlos Holmes le ha pedido que rectifique.
Diana, hicimos una visita con miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, una visita multipartidista como la que hacemos también a territorios más afectados por la guerra, entre quienes hemos defendido el acuerdo de paz y quienes se han opuesto. Viajamos 6 representantes a la Cámara de los distintos partidos políticos. Me encontré con funcionarios tanto en el Departamento de Estado, los distintos directores de las unidades de trabajo legislativo, los congresistas, y con miembros de organizaciones no gubernamentales que han trabajado hace mucho tiempo en Colombia y que frente a dos temas fundamentales me parece que entienden muy bien lo que dice el acuerdo de paz. En materia de cultivos, conocen mejor que nadie que las experiencias del pasado que le apuestan únicamente a la aspersión aérea son fracasadas, y que la única manera de poder reducir de manera efectiva la oferta de drogas y de reducir el número de hectáreas cultivadas de cultivos es a través de un proceso integral de sustitución de cultivos que genere desarrollo rural y oportunidades para los campesinos. De ahí que no vienen ellos quienes insisten en que eso es a punta de aspersión, porque los mismos asesores de los congresistas me decían: miren, nosotros sabemos que es costosísimo y no estamos dispuestos a pagarlo eternamente, pero además tiene la evaluación de cómo Plan Colombia, cuando tiene su fase más dura solamente de aspersión aérea, lo que hace es dispersar los cultivos de coca en varios lugares, haciendo mucho más difícil la posibilidad de sustitución, sobre todo además con los informes de Naciones Unidas que demuestran que, contrario a la aspersión aérea, que tiene una resiembra del 63% y la erradicación manual una resiembra del 35%, la erradicación concertada tiene una resiembra de tan solo el 0.6%, y ellos conocían estos datos. Frente al tema de extradición, vi también respuestas muy importantes donde nos decían: miren, entendemos que hay un cambio en su constitución. Países como Canadá, por ejemplo, en el artículo 9 y 10 del tratado de extradición entre Estados Unidos y Canadá, se contempla que Canadá pide acceso a pruebas. Nosotros únicamente pedíamos en el pasado el indictment, o lo que sería la acusación. Hay otros países que piden, como ahora estamos pidiendo nosotros en nuestra constitución y ratificado por la Corte Constitucional 3 veces, que haya acceso a pruebas, en este caso para poder saber la fecha de comisión de los delitos.
Sin calificación de conducta.
Así es, la Corte Constitucional ha sido clara. Es pruebas para poder saber si hubo un hecho cometido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. No calificar la conducta.
¿Debe rectificarse el canciller, el embajador ante la OEA?
Pues mire, se ha dicho que realmente hay una mala interpretación, que el embajador no dijo lo que dijo. Sin embargo, si uno oye la propaganda que hizo el embajador cuando estaba en campaña, en la precampaña electoral, claramente dice que la migración le está quitando el trabajo a las personas en Colombia. Es decir, el embajador tiene una agenda antimigración que sabe que aunque hoy no es popular, va a llegar a ser popular. Lo que muestra el caso de Ordóñez es, por un lado, que la derecha, la centroderecha, es distinta, o sea, que hay gente que no está de acuerdo con él y que además está indignada con lo que él ha dicho, y eso también muestra los grises que este país tiene que aprender a advertir,
y a reconocer
que él está en un extremo de xenofobia que es inadmisible en un país como Colombia, que tiene que ser capaz de soportar la llegada de personas que están huyendo de una dictadura brutal como la venezolana y de una crisis humanitaria brutal como la venezolana, y que en la medida en que está en contra de lo que el propio gobierno dice, pues debería o rectificar o renunciar.
30 segundos, Miguel Gómez.
A ver, el tema es demasiado... A ver, cuando uno es embajador, cada palabra que dice representa al Estado colombiano, y entonces pues hay que ser supremamente prudente en lo que se dice. Yo creo que el embajador Ordóñez dijo algo sobre lo cual uno podría abrir un debate que me parece que tiene mucho más fondo, pero dicho en el contexto en el que él lo dijo, sin duda está equivocado. Creo que sin duda ahí se equivocó.
Diana, yo creo que la posición, lo que dice Miguel, representa al gobierno nacional, y el gobierno ha sido siempre fraterno y amigable con los migrantes venezolanos. Yo creo que hace una posición muy clara del presidente Duque. Yo sí creo que necesita simplemente una aclaración, y esperaremos esa aclaración como colombianos al respecto.
Bien, el canciller le ha pedido que rectifique, el embajador no ha rectificado, creo que le corresponde a la Cancillería pedirle la renuncia.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana, otro debate en Hora 20.